Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Hoy tenemos un programa interesante. Hoy me va a estar acompañando María Dolores Arias aquí en los estudios dentro de un rato, que ya viene para acá. Y pues hoy tendremos temas interesantes de qué tratar. Uno de ellos es precisamente el segmento de la profe con María Dolores Arias. Pero adicionalmente, pues hoy vamos a estar conversando en el siguiente segmento. Vamos a estar conversando con el coronel Mario Mérida, con quien vamos a hablar acerca de temas de seguridad, y que en esta semana pues han habido algunos incidentes, como por ejemplo el ataque armado que se dio en la UNAERC, en las inmediaciones de la UNAERC, y cómo tratar estos temas con los presos, qué hacer con los presos cuando se tienen que llevar a temas de salud, como se dio en este caso, y cómo no poner en riesgo a otras personas. De eso vamos a hablar un poco, y también pues aprovechando acerca de qué está pasando en el sistema de presidios, si han habido cambios, no han habido cambios en este gobierno y o en esta nueva administración, y por ejemplo qué efecto ha tenido el que hayan estado haciendo bastantes revisiones en las cárceles en las últimas semanas. Eso vamos a estar hablando entonces en el siguiente segmento con el coronel Mario Mérida. Pero adicionalmente, en la segunda hora del programa, vamos a tener aquí en los estudios a Carlos Toriello, de Fiscal Digital, y vamos a hablar acerca de la propuesta que hicieron a la CAME. La CAME es la comisión esta de actualización y modernización del proceso electoral, en donde que se han estado reuniendo. Se recordarán, hoy es el último día de esos 6 días de sesiones que iban a tener, que se reunieron la semana pasada y esta semana, lunes, miércoles y viernes, y pues hoy era el último día, y en ese último día pues precisamente Carlos hizo una presentación de las propuestas de Fiscal Digital, de la organización Fiscal Digital, para mejorar el proceso para la siguiente elección, que en teoría el objetivo de la CAME es precisamente eso, de cómo mejorar los procesos para las siguientes elecciones. Pues entonces de eso vamos a estar conversando con Carlos aquí en los estudios en la segunda hora. Y ahorita en este primer segmento me gustaría aprovechar para leerles mi artículo que fue publicado hoy en el diario Prensa Libre. Y este artículo tiene que ver con una presentación que se hizo en la Universidad Francisco Marroquín este martes, en el que tuve la oportunidad de estar, y que se concatena con algunos temas que yo he platicado aquí y que he también publicado en mis columnas. Así que entonces de eso es que les quiero hablar. Nomás termine de cargar mi artículo aquí en la computadora, que no hay modo que cargue, pero pues la idea es precisamente de cómo esta iniciativa que presentaron ahorita en la Universidad Francisco Marroquín, cómo adaptarla a un proyecto que yo planteé desde hace algunos meses. Y entonces mi artículo de hoy se titula UFM Reform Watch y las antípodas. ¿Y qué quiere decir eso? Este es mi artículo publicado hoy en el diario Prensa Libre. Lo encuentran ahí tanto en la versión impresa como en la página de Prensa Libre. Y dice así mi artículo: Esta semana tuve una grata sorpresa al asistir al lanzamiento de una nueva iniciativa en la Universidad Francisco Marroquín, el UFM Reform Watch, que si quieren verlo ustedes pueden ir a la dirección miley.ufm.edu, está facilísimo, miley.ufm.edu. Su propósito inicial es seguir los indicadores de la situación en Argentina para comprobar qué pasa cuando las ideas de la libertad y el capitalismo se intentan implementar en un país. El presidente Javier Milei ha sido muy claro desde antes de meterse a la política cuáles ideas y principios defiende y, en lo que va de su administración, ha hecho justo lo que dijo que iba a hacer y todavía más, creo yo, siendo consecuente con lo que propuso durante la campaña. ¿Tendrá éxito? Como bien lo explicó el rector de la UFM, Ricardo Castillo, al presentar el proyecto, las propuestas de Milei son muy similares a las que se han enseñado en la UFM desde sus inicios. Los mentores de Milei han estado vinculados de una o de otra manera a la UFM a lo largo de los años. Algunos incluso han sido catedráticos, y pongo de ejemplo precisamente a Alberto Venegas Lynch, hijo, que es uno de sus principales mentores de Javier Milei. Ha sido catedrático, fue catedrático muchos años aquí en la Universidad Francisco Marroquín. Incluso aquí lo tuvimos de catedrático al aire en Libertópolis hace ya algunos 8 años, tal vez, que estuvo viniendo durante todo un semestre. Venía una vez a la semana aquí a tener una conversación con nosotros. Y Alberto pues es uno de los principales mentores de Javier Milei, y de hecho al grado de que hasta se recita en su discurso inaugural, recitó así de memoria, bueno, no de memoria porque lo tenía ahí en el teleprompter de seguro, pero igual sí se lo sabía la descripción que hace Alberto de el liberalismo, que es lo que implica el liberalismo. Se recuerda que aquí nosotros lo hemos comentado muchas veces. Yo de hecho lo publiqué también en mi artículo de la semana pasada. Pero entonces, por ponerles un ejemplo de uno de los mentores de la vinculación que ha habido con la Marroquín, los mentores de Javier Milei. Y de hecho Javier Milei incluso estuvo aquí en la Marroquín hace algunos años también dando algunas conferencias, y estuvo también aquí en los estudios de Libertópolis, que María Dolores lo entrevistó. Así que pues está toda esa historial. Pero tomando en cuenta, continúo ahora con mi artículo, tomando en cuenta que la misión de la UFM es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables, era natural que, ahora que estos principios se están tratando de implementar en un país, se le dé seguimiento para ver qué resultados se obtienen. Para explicar el proyecto, pienso que lo mejor es transcribir la descripción que ellos mismos proponen. UFM Reform Watch se creó en enero de 2024 con el propósito de dar seguimiento a las reformas y terapias de shock implementadas por reformadores en todo el mundo. Creemos que es valioso estudiar, analizar y destacar los métodos y contenidos de las reformas de libre mercado para inspirar reformas similares en otros países. El primer proyecto de UFM Reform Watch consiste en monitorear los avances de las reformas liberales del presidente Javier Milei en Argentina. Cierro la descripción. Hay que estar claros de que Milei está intentando establecer estas reformas, pero no necesariamente las va a poder implementar todas, ya que no tiene todavía el suficiente apoyo legislativo para muchas de ellas. Pero, sin lugar a dudas, es el mayor intento que se ha hecho en la historia de llevar a cabo tantas reformas en tan poco tiempo. Milei no perdió el tiempo y, a poco de tomar posesión del cargo, presentó una gran cantidad de reformas, más de 600, en 2 grandes propuestas. Una por medio de un decreto de necesidad de urgencia, así se llama ya, el DNU famoso, que entró en vigor de inmediato y que ahora sus opositores están tratando de anular en el Congreso. Ya el Senado ya dio su voto en contra, pero falta el del Congreso. Y la otra por medio de un proyecto de ley que han denominado popularmente la ley Omnibus, que no pasó en el Congreso y que Milei tuvo que retirar para presentar hace unos días una nueva versión reducida. Ambas propuestas van encaminadas a desregular la economía, a reducir la burocracia, a reformar el Estado, a reformar la legislación laboral y la salud, así como cambios en la política de comercio exterior y en la libertad contractual. ¿Qué tanto se logrará implementar? No lo podemos saber aún. De allí la importancia que desde ya se lleve ese monitoreo de lo que va sucediendo con los indicadores. Lo que más me emociona del UFM Reform Watch es que podría ayudar a validar los resultados del experimento de las antípodas al que me referí en una columna que publiqué el 24 de noviembre del año pasado, de 2023. En ella explicaba que se nos concedía una oportunidad de esas que se dan una vez en la vida, y quizá menos, de ser testigos de un gran experimento que se desarrollará frente a nuestros ojos durante los próximos 4 años. La implementación en 2 países en simultáneo de 2 visiones prácticamente opuestas en muchos aspectos. Me refería, por supuesto, a la Argentina de Milei y a la Guatemala de Bernardo Arévalo, especialmente tomando en cuenta que Arévalo probablemente también enfrente oposición para implementar sus reformas. ¿Será que logro convencer a mis amigos del UFM Reform Watch de que le den seguimiento también a lo que pasa en Guatemala para que lo podamos comparar? Esa es la duda que me queda y vamos a ver que si los logro convencer. Yo espero que sí, pero veremos qué sucede en las próximas semanas. Pero igual los invito a que entren. Realmente el sitio está muy bien hecho. El sitio lo encuentran en miley.ufm.edu y encuentran todos los indicadores que tienen hasta ahorita. Me gustó mucho el formato que hicieron en el sentido de poner, bueno, están revisando, qué sé yo, 8 o 10 años y entonces ponen ahí la época antes de Milei y luego ahí está el indicador cabal cuando tomó posesión y entonces cómo va ya en la época de Milei. Obviamente ahorita pues van apenas 3 meses, un poco menos de 3 meses, no, un poco más de 3 meses y entonces pues los indicadores de la época de Milei todavía son pocos, pero es interesante que ya se ven muchos cambios apenas en esos 3 meses, como por ejemplo la reducción en la inflación, el superávit fiscal, porque básicamente pasaron de déficit fiscal a superávit fiscal en esos 3 meses, y pues ahí puede ver uno viendo las comparaciones. Así que les invito a que entren miley.ufm.edu. Vamos, ahí termina mi artículo. Lo pueden, repito, encontrar en la versión impresa o en la página de Prensa Libre. Y vamos a ir a una pausa, pero antes de eso déjeme contarle que hoy es viernes y es viernes de dolores. Y pues Primo de Roma lo sabe y pues me enviaron un gelato de Ron Zacapa que voy a disfrutar aquí en la pausa, que ahorita es muy apetecido con todos los calores que están haciendo en Guatemala. Así que usted también puede disfrutar los gelatos de Primo de Roma y ahorita de una vez aprovecha para cargar su congelador si va a salir de... Si va a salir de vacaciones, si va a ir a algún lado o se va a quedar en su casa, pues llene la refri, lleven el congelador de la refri de gelatos de Primo de Roma para disfrutar y para quitarse un poco el calor durante esta Semana Santa. Lo único que tiene que hacer es ir a alguna de las tiendas de Primo de Roma. Una está aquí en la zona 10, en el centro comercial Fontavela. La otra está en Carretera El Salvador, en Pradera Concepción. Y la otra está en la Roosevelt, en el Picoteo de Miraflores. En cualquiera de esos 3 lugares usted puede ir a ver ahí, degustar algunos de los sabores, comerse ahí en el centro comercial pues un cono o un vasito y llevarse de una vez a pertrecharse para la Semana Santa, llevarse un medio litro de un sabor, un medio litro de otro sabor. Hay distintos sabores y yo le recomiendo especialmente este de Ron Zacapa de hoy, pero usted puede disfrutar de cualquiera de los sabores de Primo de Roma y ahorita aprovechando pues estos días que está haciendo bastante calor. Así que ya sabe, solo tiene que ir a una de las tiendas o los puede pedir también a domicilio al 3190-9912. 3190-9912, allí encuentra, ahí puede usted pedir todos los litros de gelato que usted necesite para usted, para su familia, para disfrutar con los hijos, con quien sea, o usted solito con sus con su perro, con sus gatos ahí viendo tele, pues usted puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma ahorita en esta Semana Santa. Recuerde, el teléfono es 3190-9912, que lo encuentra también en libertopolis.com/patrocinadores. Ahí encuentra los teléfonos de nuestros patrocinadores. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento vamos a estar conversando con el coronel Mario Mérida, quien es consultor sobre política de defensa y seguridad pública, y vamos a hablar acerca de qué está pasando en las cárceles. Así que le damos la bienvenida al coronel Mérida. ¿Qué tal, coronel? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Me escucha?
¿Qué tal, licenciado Jacobs? Un gusto tomar contacto nuevamente con su persona.
Que ahorita ya teníamos tiempo de no platicar, ¿no?
Ya, hombre, después de la pandemia, llegué una vez por ahí con ustedes.
Ah, está bueno, pero a ver qué día lo tenemos entonces por aquí ya físicamente. Pues
ahí estamos a la orden.
Gracias, coronel, y cuénteme, ¿qué está pasando en el sistema penitenciario? La idea de hablar con usted hoy era específicamente por las cosas que pasaron ahorita en esta semana, pero pienso que hay que verlo así de manera más holística, como le dicen ahora, o sea, más completa, en el sentido de qué está pasando en el sistema penitenciario. Esta semana, por ejemplo, lo que pasó esta semana es este ataque que hubo ahí a un reo que lo llevaron a las instalaciones de una ERC y ahí lo atacaron. Y entonces se plantea el problema este de seguridad cuando tienen que llevar a cosas de a temas de salud a los presos. Y luego también hoy o ayer, anoche nos enteramos de estas capturas que han realizado a personal de presidios, que básicamente estaban apoyando a unos mareros para que entraran a niñas al preventivo de la zona 18, en donde básicamente las violaban los mismos mareros, ¿verdad? Entonces, realmente es desgarrador escuchar esto, pero por otro lado, es bueno de que los hayan capturado, o sea, que nos estamos enterando básicamente porque ya están capturando, por lo menos a los guardias del sistema penitenciario que eran los cómplices en este caso. Pero así como eso, han de haber muchas otras historias que no nos enteramos, ¿verdad? Y por otro lado, en esta nueva administración, pues han estado haciendo y anunciando que están haciendo varios cateos así en las diversas cárceles, en donde han encontrado literalmente de todo, ¿verdad? Pero al final realmente es un problema recurrente, o sea, van variando los gobiernos, van variando las administraciones, y los ministros de gobernación, los encargados de la PNC y los encargados del sistema penitenciario, pero seguimos teniendo básicamente problemas similares a los que teníamos ya hace 40, 50 años. ¿Hay algo que se pueda hacer en el sistema penitenciario, coronel?
Bueno, yo diría que primero asumir de que el sistema penitenciario tiene que tener, digamos, una reconstrucción completa de todo el sistema. Y esto también va emparejado bastante con lo que es, digamos, el tema de la justicia. Porque para muchos jueces, digamos, resulta cómodo dictar arrestos provisionales, como le llaman ahora, y entonces hay un hacinamiento de cárceles de personas que no están, digamos, ya dentro de un proceso formal. De hecho, los que están capturando hoy y se quedan bajo ese régimen de prisión preventiva, probablemente vayan a juicio en el 2027, más o menos, según tengo entendido, con algunos casos. Entonces, sigamos. ¿Cómo se estudia el tema? Primero, a partir de que el problema también tiene que ver con la calidad profesional, digamos, de los agentes que trabajan en el sistema preventivo. Es decir, no hay, digamos, gente altamente capacitada, entrenada, con buenos salarios, digamos, y con regulaciones claras y precisas. Y entonces lo que suele ocurrir es que se vuelve muy laxo para los que tienen capacidad económica la violación del sistema de privación de la libertad, digamos. Y para otros, pues se vuelve muy duro el sistema porque apenas les permite respirar, es decir, es incongruente lo que pasa alrededor. También hay que ver dentro de esta serie de caracterizaciones que se pueden mencionar, la diversidad de convivencia de personas dentro de un mismo ámbito, digamos, de privación de la libertad, con diversas características, digamos, y condicionalidades en cuanto a las razones por las que están detenidos. Entonces, aquí comenzamos a hablar de cárceles especiales para el crimen organizado, por ejemplo. Yo recuerdo que en el año 94 se planteó una cárcel de alta seguridad precisamente para reos específicos que ya estaban cumpliendo condenas definitivamente. Y se pensó en la Granja Penal Canadá, digamos, en una parte de ahí, para hacer una cárcel de ese tipo. Sin embargo, no se llegó a concluir todo el proyecto porque el presidente Ramiro de León Carpio era un presidente de transición sin respaldo político ni respaldo social, prácticamente encargado de terminar el periodo de Serrano Elías. Y no se obtuvo, digamos, apoyo financiero tampoco para ese fin. Entonces es obvio, digamos, que todo eso viene a impactar en los controles en la administración. De ahí que también algunos personajes expertos, desde su particular punto de vista, recomiendan que la administración de las cárceles sea asignada, digamos, al sector privado. Pero para eso el sector privado tiene que exhibir las competencias profesionales para hacerlo. En algunos estados de Estados Unidos funciona así. Y las cárceles están, digamos, administradas, toda la parte esa de entrada, salida, etcétera, etcétera, por policías contratados, digamos, por estas empresas. En Guatemala, digamos, eso no existe. Si la capacidad de empleo, digamos, para un guardia penitenciario es pobre dentro del Estado, dentro del sector de la seguridad privada no existe, digamos, esa posibilidad de que llegue en algún momento a ser, digamos, contratado para ese fin. Y habría que ver también el planteamiento de la ley del sistema penitenciario para poder crear los espacios de ese tipo de cosas. Es decir, es complejo, digamos, es complejo pensar también en el tema salarial. La vez pasada se hizo un foro sobre ese tema y bueno, salió el tema de la canasta básica, que por esa época estaba en 3.000 y pico quetzales. Y entonces vinieron la serie de opiniones que un guardia penitenciario raso debería tener un salario entre 7.000 y 9.000 quetzales. Pero eso es prácticamente, digamos, imposible porque el Estado no permite este salario para los que no tienen determinado, digamos, perfil académico. Ese es, digamos, como el contexto, digamos, que permite que al final ocurran situaciones como las que están descritas en estos últimos días, los ataques a reos que van a actividades de médicos o el caso, digamos, de esa estructura criminal que negociaba con niñas favores sexuales, digamos, para los reos dentro del sistema penitenciario.
Solo aclarando que no eran favores sexuales, ahí eran violaciones, literalmente.
Claro, pero para no ser tan duro con el tema.
Sí, pero pienso que sí hay que, en este caso, sí hay que llamar al pan pan y al vino vino, ¿verdad? Porque precisamente tal, quizás así entendamos realmente la magnitud del problema, ¿verdad? Porque sí es un problema serio y es un problema que viene de muchos años atrás, ¿verdad? Yo siempre cuento la anécdota aquí de que yo en los años 80 yo fui varias veces a Pavón, que iba así, íbamos así con un grupo de la iglesia, íbamos a hablar así con los presos. Y ya en ese tiempo ya funcionaba como están funcionando actualmente, o sea, estamos hablando hace ya, ¿qué? 40 años, 30 y pico de años, y ya funcionaban como funciona actualmente, que es básicamente que el sistema penitenciario se encarga nada más de la seguridad perimetral, y ahí adentro, sálvese quien pueda, ¿eh? O sea, ahí adentro miren ustedes cómo se organizan, y literalmente es la ley de la selva, ¿eh?
Claro, el reto es crear un modelo particular para Guatemala, dependiendo, digamos, de la perfilación de los detenidos. No es fácil, digamos, como han recomendado algunos expertos, adoptar, digamos, modelos como el de la República Dominicana, por ejemplo, si la población carcelaria es absolutamente diferente, como no se podría copiar el modelo de Haití tampoco, ¿verdad? Porque vemos que colapsó. Entonces, Guatemala tiene que crear, digamos, un modelo particular, y eso tiene que venir no solo desde la academia, sino que también de aquellos directores del sistema penitenciario que han logrado, digamos, por lo menos mantener bajo control la situación. Porque al final de cuentas hay que acudir, digamos, a la experiencia de campo también. Y uno puede, digamos, referirse a los diferentes modelos que hay. Digamos, por ejemplo, en algún momento se trató de poner el sistema Pensilvania, digamos, que surgió en 1829 en Estados Unidos, que era como conocíamos la antigua penitenciaría, por ejemplo. Hay un tema también aburbuniano, digamos, también, que vino, que era del silencio, ¿verdad? Es decir, una celda y fuera de todo contacto, y el sistema reformatorio. Pero todo eso hoy, licenciado Yacos, también tiene que ir de la mano de las convenciones de derechos humanos que Guatemala ha firmado, digamos, por la misma circunstancia, digamos, del perfil que tenemos como país. En 1963 se creó un nuevo modelo, que fueron las cárceles, las granjas modelos, por ejemplo. Y se suponía que en esas granjas modelos, si el sujeto iba en vías de la resocialización y reeducación, tal como lo establece el artículo 19 de la Constitución Política, que es lo que tiene que hacer el sistema penitenciario. No es guardarlos ahí, que no salgan, que no cometan hechos violentos, sino que hacer todo ese proceso. Y parte de ese proceso de resocialización es el programa, digamos, en que su iglesia participaba. Es decir, a través de las iglesias se puede lograr, digamos, alcanzar algunos buenos objetivos orientados a aquellos reos que realmente sí están buscando esa oportunidad de resocialización y reeducación para integrarse, digamos, a la sociedad. Pero para esto, digamos, hay que hacer una redistribución, ya sea por tipificación de delitos o por tiempo de cárcel, para realmente dedicarse a la población carcelaria que realmente está anuente y que sí se va a involucrar para participar en estos programas.
Coronel, lamentablemente, pues muchas de estas soluciones de las que hablamos son temas a largo plazo. Por ejemplo, están desde la administración anterior, y no recuerdo si desde la anterior a esa, o sea, desde Jimmy Morales, se venía hablando de la construcción de esta nueva cárcel de máxima seguridad en el allá en la costa. Y hasta el momento, pues, ya esta administración dijo que van a continuar con ese proceso, pero irá a estar en unos, qué sé yo, 4 años, tal vez 3-4 años. Entonces, esa es una solución, y es una solución parcial y a mediano plazo. En el corto plazo, ¿qué se puede hacer con lo que se tiene ahorita?
Mire, muy, muy poco, licenciado Jacobs. Habría, digamos, por ejemplo, reordenar, digamos, la distribución de reos de acuerdo al tiempo de cumplimiento de condenas, por ejemplo, o a la magnitud del crimen, que de una u otra manera están relacionadas, digamos. Desde mi punto de vista, por ejemplo, yo podría decir que a las granjas penales, digamos, solo deben de ir aquellos reos que tienen penas ya definitivas desde un año hasta 10 años de cárcel. Es decir, para ver, digamos, que ese grupo de reos, digamos, probablemente son aspirantes, digamos, a participar en ese programa. Y luego, digamos, si Bukele, que a mí no me gusta mencionarlo porque creo que todo eso es falso y populista y degradante, digamos, logró construir una cárcel en menos de un año. Es decir, la construcción de una cárcel hoy con todos los con toda la tecnología y la modernización que tienen, una buena constructora, que quizás no va a ser una guatemalteca, sino que una de carácter internacional, perfectamente construye una cárcel en 6 o 9 meses, que le permita a este gobierno hacer esa redistribución de reos de acuerdo a las condenas que tengan y comenzar a trabajar con este tipo de reos mientras los otros están bajo resguardo, digamos, porque hay reos que tienen 100 años, 200, hasta 2000 años de cárcel. Es decir, dedicarle más tiempo a alguien que va a cumplir una condena tan larga como que no tendría sentido, mientras que sí lo tiene aquellos que por cualquier tipo de circunstancia se encuentran hoy cumpliendo condena, digamos, de corto tiempo, digamos, y que aspiran a que el tiempo se vuelva finito en cualquier momento para poder incorporarse a la sociedad. Ese es uno de los temas. Y lo otro, dentro de la política criminal, también hay que establecer que tanto el Ministerio Público como los jueces no es solo estar pidiendo la prevención de la libertad por ponerlo, porque no nos dio tiempo de terminar la investigación, y que los jueces, digamos, realmente actúen bajo ese criterio de la sana crítica razonada y determinen quiénes realmente deben de estar detenidos, quiénes son sujetos de una prisión preventiva y quiénes pueden tener una prisión domiciliar. Porque hasta hoy, pues, tampoco los brazaletes han tenido mucha, mucha demanda, precisamente por los costos que tiene, digamos, acudir a esta herramienta para poder tener acceso a una cárcel domiciliar.
Pero es que no ha tenido demanda por eso, o es que simplemente no han avanzado los procesos, porque como lamentablemente en todo nuestro sistema burocrático que incluye el sistema judicial, hasta esos procesos, aún una autorización de esas, lleva su tiempo, ¿verdad? Lleva un proceso largo y su tiempo largo, ¿no?
Claro, pero entonces, digamos, el juez podría determinarlo, digamos, si un sujeto puede ser, digamos, privado de libertad, pero puede tener acceso a una categoría, digamos, de cárcel domiciliar con brazalete, pues la tendrá. El problema es, digamos, que la mayoría de las personas, salvo los que cometen delitos de cuello blanco, van a tener dinero, digamos, para pagarlo. Yo creo que ese debería ser un costo que el Estado debe de asumir, porque la obligación del Estado es reeducar y resocializar al reo. de todas las instancias que hay, digamos, del Ministerio de Gobernación, solo el sistema penitenciario tiene esa normativa en ese artículo, de que le ordena eso, digamos. Cuando uno escucha a algunos expertos decir, es que hay que evitar que escapen a todo, ante cualquier situación, que hagan esto. Bueno, pues la tarea es mucho más compleja, porque no se trata solo de tenerlos bajo resguardo para que no atenten contra la población civil que quiere vivir en paz, sino que lograr, digamos, ese proceso que está mandatado. Y por eso se crearon entonces las granjas penales de esa época, para que el reo, digamos, con un periodo de encarcelamiento corto, pudiera distraerse, digamos. Hay una serie de actividades que no vienen precisamente desde el Estado, sino que de grupos de la sociedad civil, que les enseñan a hacer canastas, pelotas de fútbol, le llevan, digamos, presentaciones de teatro, etcétera, etcétera. Pero eso solo se puede dar con aquellos reos que están en ese régimen, que realmente tratan de incorporarse de nuevo a la sociedad.
Y, por ejemplo, yo me recuerdo, no me recuerdo la cifra exacta, pero más o menos así, recordando algunas cifras que han presentado muy bien los del CIN en estos sus estudios que hacen del sistema penitenciario, entiendo que hay más o menos como unos entre 20 y 25 mil presos en las cárceles actualmente, que para justa pena las cárceles, en teoría, aquí en Guatemala tienen una capacidad, una supuesta capacidad de algo así como 9 mil personas, me recuerdo. Y sin embargo hay 20 y pico, pero que de esas más o menos 4.500 o algo así estaban en la cárcel por acusaciones o por condenas que podían utilizar este sistema de salir así con brazalete, ¿verdad? Entonces, al final, regresando a lo que usted decía, que en cuanto a que si lo paga el gobierno, si lo paga la persona y que por eso no lo están utilizando, en última instancia creo que nos sale más barato a los tributarios pagarles el brazalete que pagarles la estadía en la cárcel a los reos, ¿no?
Claro, pues es necesario que el punto es importante, porque siempre nos dan, digamos, no hay, digamos, una data a la que uno pueda recurrir generalmente cuando hace uno este tipo de análisis. Precisamente acude a los datos que tiene el CIEN, a los datos que tiene ACIES, a los datos que tienen todas las organizaciones que se necesitan, que se dedican al tema del análisis de la seguridad, y que incluye el sistema carcelario. Y normalmente, digamos, yo he escuchado en los últimos años que nos dicen que entre el 35 y el 40% de los que están detenidos deberían de estar en la cárcel. De esos, hay como 3.000 guatemaltecos que están detenidos por alimentos, por ejemplo, porque se divorciaron y no pagaron alimentos, entonces se van presos. Otros, no sé si usted se enteró hace un par de semanas, 3 semanas más o menos, el tema de los controles internos, que un reo le pagaba a uno de la calle que no tenía por qué estar preso, que lo sustituyera, digamos, para estar adentro en lugar de él, por ejemplo. Entonces, yo sí creo, digamos, que debe de comenzar un proceso de depuración, por un lado, y por el otro lado, digamos, la cárcel preventiva debe ser algo, digamos, inusual y muy particular. Cuando lo determina, digamos, un juez, no solamente para darle tiempo a que el Ministerio Público termine o continúe la investigación. Los que hemos pasado por este tema, digamos, tenemos esa vivencia. Yo estuve detenido un tiempo precisamente por una situación con un estudiante en el año 93, y el tema, digamos, era estar detenido o pagar, digamos, 15 mil quetzales de fianza. El juicio comenzó en el año de 1994 e inició el proceso formal en el año 98. Quiere decir que hubiera estado 8 años, y cuando nos presentamos, todavía el Ministerio Público de la época pidió 3 meses más para investigar el caso. Es decir, digamos, el sistema de justicia, digamos, es un eje transversal, digamos, en la determinación de una reingeniería y de una y de la construcción de un nuevo método carcelario, porque la lo vemos hoy, digamos, con todas las situaciones que se están dando, de que ese hacinamiento que hay es como las cárceles de Asia o de África. Y uno se recuerda la película del tren de medianoche, por ejemplo. Sí, y cosas peores, digamos, como lo que nos mostró el tema de Pavón cuando se hizo esa operación que tuvo detenidos algunos funcionarios de la época, de la operación Pavo Real, por ejemplo. Eso no ha cambiado, ¿vale? Eso está ahí, eso sigue ahí. Es decir, cuando uno habla de esto, se refiere a aquel libro de Hombres contra Hombres, ¿verdad? Eso es como ha evolucionado tanto como eso, y el sistema permanece así. Entonces sí hay que pensar en la construcción de un modelo que no sea, digamos, que no venga de posiciones muy particulares de expertos. Yo les recomiendo a los alumnos que lean, digamos, Violencia y Castigo de Michel Foucault, ¿verdad? Que comienza a hablarnos desde Bruselas de 1805 del problema carcelario tal como se plantea, y esa evolución pues no ha tenido ningún fin, salvo excepcionalmente.
No ha habido mucha evolución desde esa época para acá.
No, salvo en algunos países como Holanda, Suiza, Suecia, donde están cerrando las cárceles, pues, pero porque el sistema es otro. Entonces no podríamos traer ese sistema de los Países Bajos a Guatemala, ¿verdad? Porque es decir, la policía tampoco está en capacidad de atender y mantener, digamos, una vigilancia de muchas de las personas que al final tienen que ser objeto de todavía de control fuera de las cárceles, como lo vemos en algunas series de televisión de Estados Unidos, donde hay un agente responsable de ver que el sujeto que está en un régimen de confianza, que va a trabajar, que regresa a dormir a la cárcel, por ejemplo, no está solo en las calles, siempre hay alguien para vigilarlo y también protegerlo.
Sí, todavía hay mucho que hacer ahí, ¿verdad? Y el problema, como le digo, es que pasan los gobiernos y la cosa sigue igual. En este gobierno pues han dicho que van a por lo menos a hacer lo de la cárcel y que sí están haciendo hasta requisas, que ese es otro problema adicional, en el sentido de que a muchas personas se las saca de la calle supuestamente para que ya no sigan cometiendo delitos, y resulta que los siguen cometiendo, solo que desde la cárcel, ¿no? Y que es lo que se da, como por ejemplo con este tema de las extorsiones, ¿no? Y al final lo que hay que ir es parte de lo que hay que ir resolviendo para no seguir en esto del nunca acabar, y de que siempre es lo mismo, y de que van cambiando los funcionarios, van cambiando incluso los presos, pero la situación sigue siendo igual. Muchas gracias, coronel. ¿Algo con lo que quiera terminar esta entrevista?
Bueno, yo para el público que lo escucha, para los expertos, yo creo que debe de abordarse desde la academia. Creo que es una responsabilidad de la academia abordarse esto. Y cuando hablo de academia, hablo, digamos, de los tanques de pensamiento, de los centros de investigación y de aquellos exfuncionarios que han salido avantes medianamente o bastante, según su criterio, para aportar a la construcción de un nuevo modelo carcelario en Guatemala, que incluso pues cambie no solo las estructuras, el sistema legal, sino que sea incluido dentro de una política criminal que pasa también por la revisión de cómo se plantea el quehacer del Ministerio Público y esa libertad, digamos, de los jueces de tener un poco más criterio y conocer también las interioridades de a dónde están mandando a una persona cuando le dictan una cárcel preventiva. Creo que eso lo desconocen muchos de los jueces, y es fácil, digamos, decir, bueno, pues se va a la cárcel del Zavala, por ejemplo, a pesar de que la ley es clara que no debe de haber otras cárceles que en las que ya están definidas por el Estado. Y segundo, digamos, dentro de este tema, hay suficientes constructoras en Guatemala y a nivel internacional que perfectamente construyen una cárcel igual o mejor que la que tiene El Salvador en un periodo de 6 a 9 meses. Es decir, hoy con la tecnología, digamos, y el desarrollo académico de la ingeniería y la arquitectura, eso no es complejo hacer una cárcel de alta seguridad para 5.000 reos.
Bueno, pues muchas gracias, coronel. Solo quiero leerle un mensaje que nos habían mandado hace un rato y no lo había visto yo. Eddie Morejón dice: buenas tardes, yo hago Uber en mi tiempo libre. Un día me hicieron una solicitud y resulta que eran 4 agentes penitenciarios trasladando a un reo de los juzgados del periférico a la zona 18. O sea, esto creo que ya raya así en lo de peliculesco, en el sentido de que se lleven en Uber y bueno, y adicionalmente que vayan 5 gentes, porque eran 4 guardias del sistema penitenciario y un reo. O sea, eran 5 personas las que iban en un Uber para llevarlo de los juzgados al preventivo de la zona 18. Si al final no se tiene ni siquiera la infraestructura, que en este caso sería una radio patrulla, por ejemplo, para uno de los pickups aquellos con así blindados en donde supuestamente los llevan, realmente estamos mal, ¿no?
Claro, y recuérdese algo, ya con nosotros todavía lo vivimos cuando uno usaba camioneta, que algunos reos los trasladaban en las camionetas del sistema urbano en Guatemala. Digamos, todas esas vulnerabilidades que tiene el sistema, digamos, lo hace altamente débil y altamente penetrable. Porque al final, ese Uber lo pagó el reo, no lo pagaron los 4 policías. Y a esos 4 de seguridad, pues hubo que pagarles el almuerzo o el desayuno. Es decir, un sistema que no tiene, digamos, los recursos logísticos ni el soporte para poder cumplir con las tareas, es crítico, digamos. Yo siempre hablo del tema de derechos humanos y con eso quiero terminar, pero... y no es demagogia, sino que es una realidad. Los reos salen a las 4 de la mañana para la Torre Chimonales y a veces regresan a las 10, 12 de la noche, y algunos ya no dio tiempo a escucharlos. Entonces, de ahí que se ha pensado en que dentro de esas cárceles, digamos, deberían de haber los espacios para que el juez y sus oficiales de juzgado se constituyeran en el lugar para hacer ahí el proceso. Es decir, no se necesita tener un palco para que aplaudan como le aplaudieron a la licenciada Iris Yasmín cuando condenó al general Ríos Montt, sino que es al sujeto que está detenido, al abogado de este sujeto, al Ministerio Público, a quienes les interesa el debate, y a los medios de comunicación para hacer público que eso se hizo de acuerdo a las normas establecidas en el marco de legalidad de Guatemala.
Sí, y otra opción que supuestamente la implementaron aquí, pero por lo visto no necesariamente en todos los casos o no en la mayoría de los casos, es hacerlo de teleaudiencias en donde tienen en las cárceles tienen una sala en donde pueden estar así en videoconferencia conectados a la sala donde se está llevando a cabo la audiencia, ¿verdad? Que creo que también es una opción viable, especialmente con la tecnología que hay ahora, ¿verdad?
Claro, eso significa tener por lo menos 10 salas, ¿verdad? Para llevar a cabo eso simultáneamente. Porque sí le digo que a veces... Eso, digamos, también altera todo el proceso y todo el sistema. Y hay algo más: si un juez no lo atiende hoy, que le tocaba que atenderlo porque no llegó por cualquier cosa, bueno, eso se va a reprogramar para dentro de 6 o 7 meses. Entonces, el hacinamiento se va volviendo, digamos, descomunal, y por eso, de una u otra manera, esas convenciones que Guatemala ha firmado sobre derechos humanos, pues vemos que son constantemente violadas, no necesariamente por el Estado de Guatemala, sino que porque el sistema de justicia, que a todo el mundo que llega ante un tribunal le determina una prisión preventiva y ya estuvo.
Sí, creo que desde ahí empieza buena parte del problema. Pues muchas gracias, coronel, por haber estado con nosotros en esta tarde y seguimos en contacto en otra ocasión.
Vaya, licenciado Yacos, por ahí le mandé un documento al licenciado José Carlos, de repente se lo comparte la señorita que me contactó.
Ah, ok, está bueno, muchas gracias, se lo agradezco mucho, coronel, y seguimos en contacto y que pase feliz Semana Santa.
Gracias, igualmente, Yacos.
Gracias, igualmente, vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y ahora ya me acompaña aquí María Dolores Arias, así que le damos la bienvenida a María Dolores. ¿Qué tal, María Dolores? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias por el espacio y la invitación.
No, gracias a ti por acompañarnos.
Y aquí, marriéndonos, pero llegamos.
Y adicionalmente está ya con nosotros en los estudios don Carlos Toriello de Fiscal Digital para hablarnos de la presentación que hizo hoy en la mañana, o más bien hace un ratito, en la CAME, en la Comisión de Actualización y Modernización del Proceso Electoral, que supuestamente es para hacer modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos para mejorar el proceso electoral, y con base en todo lo que hicieron el año pasado en Fiscal Digital, pues ellos presentaron una propuesta de qué cosas se deben o se pueden mejorar en el proceso. Incluso hasta hicieron un video al respecto que se llama Democracia de Papel. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, y contento de estar de vuelta en Libertópolis con este tema que pues no se va. Y queramos o no, va a regresar además. Entonces,
en tres años. Tres años ya estamos nuevamente con este tema que si no hicimos nada ahorita, después vamos a estar quejándonos.
Exacto. Pues realmente muchas gracias por la oportunidad de hablarles a todos nuevamente. Estoy muy contento de estar con ustedes porque recordando Fiscal Digital, lo que hicimos fue verificar todos los datos que contienen todos los documentos que publicó el Tribunal Supremo Electoral en las actas. Entonces, un poco de memoria, el TREP es el sistema que usó el tribunal para comunicar las actas que se iban produciendo el día de las elecciones, y pues hay muchos sentimientos al respecto, y nosotros orgullosamente, gracias a los voluntarios que nos acompañaron, muchos gracias a Libertópolis y estamos eternamente agradecidos, 1,763 personas fue el conteo final que se inscribieron en nuestro sistema, y de esos más de 1,000 pasaron todos nuestros procesos de entrenamiento, y con esas más de 1,000 personas hicimos más de 3 millones de lecturas usando teléfono celular con algoritmos de consenso, en donde teníamos muchas formas de confirmar que la información que se estaba recibiendo era pues con algún nivel de confianza, y eso nos convirtió en el primer esfuerzo de auditoría en Guatemala que tiene el 100% de los documentos revisados. Eso fue, en 2023 fueron 145,000 documentos, y pues no somos inquietos, entonces inclusive pedimos todos los de 2019 y todos los de 2015. Uh-huh. Y entonces revisamos.
¿Y si te los dieron?
Los de las actas.
¿Cómo fue? Me imagino replicadas. Que fue odisea.
Sí, ha sido una odisea, definitivamente. Todo lo que nos dieron, lo revisamos.
¿Ya? Pero no te dieron todo.
Exactamente. Entonces, son más de 300,000 documentos, más de 350,000 documentos que revisamos. La base de datos solo del 2023 era de 3 millones de datos, y pues entonces es un esfuerzo realmente titánico que sin 1,000 personas ayudándonos, gracias a Libertópolis, no lo podríamos hacer.
Solo una pregunta, ¿todos esos documentos que te dieron de los años anteriores era en formato electrónico o te dieron unas cuantas montón de cajas?
De las dos. Entonces, sí, hubo documentos que se negaban y todavía hay documentos que se niegan a trasladar de manera digital, y que entonces no tengo de otra más que solo pues
pedir las copias.
Pagar 35 centavos por fotocopia a pesar que la palabra clave en la fotocopia es foto, y les pedí la foto, y hasta les he dicho, mire, les pago, pero deme solo la foto, porque...
Sí, la foto, es una fotografía.
Sería una foto del original, mientras que la fotocopia que me da usted sería obligarme a tomarle una foto a la fotocopia. Y pues la Corte Suprema de Justicia inclusive llevó mi amparo, y todavía protegieron ellos al Tribunal Supremo Electoral en indicar que aparentemente una foto de una fotocopia, según ellos, es suficiente. Pero, en fin, aquí nos estamos ya desviando un poco, pero el mensaje hacia la audiencia es que no nos detuvimos y nos fuimos hasta el fondo del asunto. Pedimos literal todas las actas electorales de todos los eventos electorales desde 1985. Un primer descubrimiento es que todo lo que ocurrió de 2011 para atrás desapareció, no existe. Asumo yo que hay alguna protección
2011.
Legal. ¿2011? Sí, entonces... Okay.
Pero eso, o sea, ¿es simplemente por negligencia o porque la ley los obliga a tener 10 años la papelería y después de 10 años a quemarla o qué?
Me imagino que por ahí va el asunto. Entonces, pedimos y todo lo que se puede conseguir lo conseguimos y todo lo revisamos y todo lo comparamos. Si hay este ejercicio que nos permitió identificar y está en nuestro reporte, es la cantidad de documentos de la que estamos hablando. Y entonces todo el mundo sabe del acta número 4.
Que es la que más se habla, que es la que genera la mesa receptora.
Y es la más importante por mucho, pero se llama número 4 porque existe el número 1, 2, 3, hasta 8. Y entonces, inclusive es en base al acta 8, que tiene todas las demás, que el TDC emite los acuerdos de magistrados, que son 27 adicionales. Entonces, sumamos todo, incluyendo sus copias, incluyendo todo, y el total en 2023 es 1,288,739 documentos. Muchos de estos compuestos por más de una página. Entonces, aquí estamos hablando de documentos, no necesariamente de páginas. Y pues lo que más nos alarma de todo esto y es la, digamos que, posición central de Fiscal Digital, es que siendo la realidad actual del sistema electoral que producen tantos documentos, más de 1,200,000, el TREP únicamente publica 145,976. Y esos son triplicados de papel sensibilizado color amarillo. Y pues no sé cuántos de ustedes han recibido visitas de la SAT pidiéndoles una auditoría. Y me imagino...
Tocamos madera.
Pues para
tocamos madera.
Para los desafortunados escuchas que han recibido, me pregunto a cuántos les han dicho, deme una fotocopia de un original, y, o sea, un papel pasante que está rayado, que a veces no se entiende.
O sea, lo toman como válido.
Eso es insatisfactorio, pues. Y inclusive hoy estaba hablando con una persona de fiscalización de partidos políticos del tribunal y le pregunté, mire, si un partido político le entrega a usted una triplicado color amarillo del documento y usted le hace una auditoría y le dice, ay, fíjese que el otro 90% de la información no la tengo, ¿cuál es la respuesta? Y es, pues, son consecuencias graves. Entonces, simplemente lo que estamos exigiendo es que los estándares bajo los cuales el Estado nos exige a nosotros los ciudadanos rendirle cuentas al Estado, debiera ser el mismo estándar bajo el cual exigimos que el Estado le rinda cuentas a la ciudadanía.
Te interrumpo un momentito porque para quienes están viendo nuestra transmisión en Libertópolis TV o en nuestras redes sociales, estamos pasando un video que ustedes hicieron. Solo si les puedes explicar de qué trata el video, nada más, y lo vamos a dejar ahí corriendo. Igual tiene
por supuesto,
tiene subtítulos.
Es un documental que acompaña nuestra propuesta a la CAME, porque al final el reporte y la propuesta tienen 260 páginas, lo tengo aquí enfrente, y sabemos que especialmente los radioescuchas de Libertópolis están muy ocupados haciendo sus actividades como para leer un reporte de 260 páginas. Entonces los invitamos a ver en vez de leer un reporte tan extenso, aunque obviamente si el que lo quiera hacer, por favor hágalo, un video de 25 minutos que resume las ideas principales de lo que estamos diciendo. Y entonces lanzamos eso ahorita para la CAME y se llama Democracia de Papel. justamente porque nuestro...
Por la cantidad de papel que
sistema
se maneja.
En el fondo es papel, ¿verdad? Y entonces, obviamente eso es... Y nos hemos percatado que es algo frágil, ¿verdad? Se siente como que estamos todos sostenidos sobre una casa de naipes a veces, ¿verdad? Entonces, es muy sólido nuestro sistema, pero tenemos que recordar que, a fin y a cabo, es de papel.
Y en este documental, por lo que nos platicabas fuera de micrófonos, es acompañas a diferentes mesas receptoras de votos desde que inicia la jornada electoral y vas como siguiendo los documentos que se generan en cada proceso de las elecciones.
El personaje principal son las actas electorales. A entender, los documentos son a fin de cuentas las actas electorales y pues hasta el cansancio el tribunal dice los resultados oficiales se basa en el papel, mientras que los resultados preliminares no tienen vinculación legal y con eso pues se quitan de encima cualquier problema que pueda haber del TREP. Entonces justamente lo que hicimos fue con cámaras, tanto en la primera como segunda vuelta, acompañar a las juntas receptoras de votos, que son las mesas, luego las juntas electorales municipales, que son a nivel municipal, y luego la junta distrital, que es la que finalmente declara ganadores y entrega sus resultados al TSE. Entonces, es proveerle a los guatemaltecos la oportunidad de ver cómo se hace esta salchicha, conocida como los resultados oficiales de nuestra democracia. Y principalmente porque es un proceso relativamente sencillo, no estamos mandando un hombre a la luna ni a Marte, esto es entendible, pero sí es complejo y con los años y el crecimiento demográfico se ha vuelto un pequeño monstruo. Y entonces queremos, por un lado, contribuir a que más gente entienda las diferencias entre los resultados oficiales y los preliminares y cómo se compone toda esa casa de naipes, todo ese papel, porque de esa manera, ya entendiendo el problema, ya logramos diagnosticar una buena solución. Y pues sí, nos tuvimos la gran fortuna de que al existir el espacio de la CAME, pues llevamos desde la semana pasada socializando la propuesta y compartiendo el documental. Y pues no estoy muy seguro por qué, pero a fin de cuentas es crédito a los magistrados del tribunal. Incluyeron hoy, en el último día de la CAME, tiempo para ver el documental. Entonces presentaron nuestro documental.
A todos los que estaban
en la... A todos los participantes de esta reunión.
De hoy. Uh-huh. Y entonces se logró compartir con los presentes un resumen realmente del documental, porque... dije, mejor voy a hacer uno breve, pero el que está en público para todos en fiscaldigital.net es de 25 minutos y en fin, nos dieron esa oportunidad y me dirigí a los asistentes. Entonces, debo decir que la CAME es un espacio que hay que aprovechar, ¿verdad? Tiene muchas vicisitudes y adolece de muchas debilidades, pero la pura verdad es que existe. Y entonces, la pena es que los... Hice la pregunta de cuántos voluntarios de las juntas, son cientos de miles, y los héroes de la democracia. Pregunté al público cuántos habían ahí presentes. Y de los de 100 que estaban, levantaron unas 15 personas la mano.
Que habían sido voluntarios para en las mesas, en las juntas receptoras.
Entonces, las personas que hacen la salchicha, pues son las personas ocupadas de sus comunidades, claro. ¿Verdad? Es la gente, digo, el ejército ciudadano de las juntas es lo más valioso que tiene Guatemala y la única razón por la que no se rompió nuestra República Democrática es porque esos cientos de miles de personas defendieron nuestros derechos y principalmente el derecho a despedir a nuestras autoridades. Pero es gente muy ocupada y entonces... no digamos en el interior, ¿quién tiene oportunidad de irse a la capital un viernes de 8 a mediodía?
2 semanas, porque tenía que haber estado aquí las 2 semanas.
Exacto, entonces obviamente hay cosas buenas de la CAME, pero una de las críticas principales que tengo yo es la gente que tiene la experiencia de hacer el proceso y la gente a la que le debemos la protección de la democracia, pues... digamos que había muy poca y tenemos que encontrar espacios para que más ciudadanos participen. Nosotros pues en la Fundación Herencia Cultural Guatemalteca, tengo el honor de ser gerente general, pues hemos hecho un compromiso con mucha gente en sus radioescuchas y nuestros estudiantes de darle seguimiento a esto, pero entendemos que hay muy poca gente que se pueda dar ese lujo. Entonces nos tomamos muy serio el compromiso. Pero pues existe el espacio y los invito a todos los ciudadanos que a mí lo que me apasiona es las elecciones, pero si a ustedes les apasionan otras cosas, pues traten de buscar y aprovechar los espacios que sí existen. Es frustrante y muchas veces no se llega a nada, pero tener la constancia de que se presentó esto y se hacen recomendaciones muy concretas y técnicas, que pues una aclaración es, mencionaste esto es para hacer una propuesta a los cambios a la ley electoral y de partidos políticos, y si eso es algo que exige la ley que haga la CAME, el tribunal tiene que presentar un reporte a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, pero hay muchísimas cosas que no le competen al Congreso y que el tribunal tiene la autonomía y la suprema autoridad supuestamente de hacer, como por ejemplo decidir de qué manera se hacen los documentos, el documento 4, que tenemos cientos, o sea, casi que 1,000,000 de estos documentos, pues uno cuando ve a simple vista se nota que lo hizo alguien en Word como una semana antes de que tenían que mandarlo a imprimir. O sea, cualquier persona que ha canjeado un cheque o que ha trabajado con OCR, ve esto, es documento número 4, y dice, casi que se esforzaron en hacerlo de la manera que conduzca a más errores. Entonces, hay muchísimas cosas que el tribunal puede hacer y no le tiene que pedir permiso a nadie.
Dijiste algo que me llamó mucho la atención, y es que no es necesario que llegue al Congreso a hacer una reforma a la ley electoral y de partidos políticos como para mejorar las propuestas que tú estás diciendo en cuanto a la generación de estos documentos.
Exacto.
Como algo tan simple como decir, ya no es necesario tener duplicados o triplicados o cuatriplicados, y así puedo seguir, uh-huh, sino con el original, que sea, no sé si fotografiado, escaneado, uh-huh, y puesto en una tecnología que cualquier cambio quede registro, y entonces podemos rastrear cuál es el documento original.
Exacto. Es completamente decisión autónoma del tribunal decidir tomarle foto al triplicado color amarillo, papel pasante, que está todo manoseado y pues hay muchas razones por las cuales se cometen errores con ese documento. Pueden tomarle foto a eso, así como también pueden tomarle foto al original. Yo estuve en los simulacros y advertí al tribunal, en base a la experiencia del 2019, que fue un desastre, que no repitieran el mismo error de no tomarle foto al original.
Y lo repitieron.
Y se les dijimos hasta el cansancio. Muchos. Entonces,
Al final es algo sencillo de hacer.
Súper sencillo. No está regulado en la ley. Es simplemente las actividades burocráticas, administrativas, técnicas, de qué tecnología, cómo imprimo, qué papel uso, todo eso es competencia exclusiva del tribunal.
Y en su momento tuvo sentido tener hojas y duplicados y copias y todo esto, pero ahora con la tecnología que tenemos ya pierde todo sentido.
El corazón de nuestra propuesta es decir, cuando nace el sistema en 1983 a 85, etcétera, la tecnología de telecomunicaciones más avanzada era el fax. Y no habían, o sea, ustedes, yo no viví esta época, pero tal vez ustedes me cuentan cómo era eso de sacar un teléfono en Guatel.
O sea, las casas, o sea, se vendían líneas de teléfono con casa, o sea, literalmente, o sea, porque tenía, o sea, literalmente, si la casa tenía teléfono ya era así, casi que le duplicaba el valor, ¿no?
Entonces, la mayoría de los centros de votación no tenían un fax. Entonces, el papel pasante se diseñó para que pasara un mensajero, ya, llevándose el papel pasante, y se fuera caballo, bici, carro, lo que fuera, corriendo al fax más cercano y mandar lo más rápido posible al fax del Tribunal Supremo Electoral, que recibió una donación de IBM, que era un monstruo, para procesar todo, y entonces de ahí viene el papel pasante. Y entonces simplemente porque así funcionó
como
en los 80.
Así lo ha hecho siempre y así lo seguimos haciendo.
No lo toques. Y entonces, uh-huh, y tuve que pelearme hoy con gente del tribunal para decirles, es que dejen, no, mire, va, ¿sabe qué? Mantenga el duplicado, va. Digamos que el papel pasante es útil porque así hay copias por
allá.
Le
doy más trabajo.
Va. Para que lo mantengan en archivo y después lo pierdan.
Para que todavía existan empresas de papel pasante.
Pero explíqueme por qué no le tomó una foto al original. Y además, nuestra recomendación es todos esos digitadores que recibieron buena paga, uh-huh, mucha más capacitación que los fiscales y las juntas receptoras de votos.
¿Qué fue todo este proceso del...?
Nos capacitaron, el TREP. Computadoras, teléfonos, chalequitos. O sea, era un ejército de como 10 mil digitadores que, pues, hay problemas relacionados con ellos y demás. Esos son intermediarios. Entonces, el tribunal puso un intermediario entre las juntas y el pueblo, llamado digitador. Y es hoy en día, con la tecnología descentralizada que hay para muchas cosas, podemos desintermediar a los bancos centrales, por el amor de Dios. No, es simplemente falta de creatividad y interés en el proceso electoral de decir, podemos desintermediar al digitador. El TREP puede existir, pero las juntas con sus teléfonos o un teléfono oficial, si necesitan, podríamos tener fotos del original, pero no solo uno, sino si somos 10 en la mesa, pues que cada uno descargue el app TREP móvil y KYC, foto de quién es la persona, diciendo yo doy fe que esta es la fotografía que yo vi en la mesa y la subo al TREP. Entonces te metes al TREP y en vez de ver una acta María manoseada, hecha huevo, ves 10 originales, o sea, de 10 teléfonos distintos y todo más barato que lo que hiciste. Y además con los recursos para entrenar e invertir en las juntas receptoras de votos, que uno de los temas que sí se ha tocado toda esta semana en la CAME es la capacitación que se le dio a los ciudadanos que formaron esos cientos de miles que protegieron nuestro voto, fue pésima.
O sea, pésima es piropo.
Pésima es piropo. Y a estos 10 mil digitadores, qué bueno que los capacitaron bien, pero es innecesario. Y entonces hay muchas cosas que no necesita el tribunal pedir permiso al Congreso. No le pidió permiso, hace por simple tradición, pero yo lo que me pregunto es, en 2019 el sistema colapsó enfrente de todos nuestros ojos. Se fue gente a la cárcel y pues insistieron en hacer lo mismo, esperando resultados distintos. Entonces,
Carlos, te voy a interrumpir, pero tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos, ¿será que nos puedes contar específicamente cuáles fueron las recomendaciones que le hicieron al Tribunal Supremo Electoral en esta actividad? Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs aquí en los estudios con María Dolores Arias y estamos conversando con Carlos Toriello de Fiscal Digital acerca de la propuesta que presentó hoy a la CAME, que ya nos explicó que realmente no es necesario hacer modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos para las propuestas que están haciendo, sino que son más que tienen que ver con el proceso per se, que eso es completamente responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral bajo la legislación actual. O sea, no hay que cambiar la legislación, pero contanos cuáles fueron las propuestas específicas que hicieron, Carlos.
Claro, y solo va a recordar también que esta segunda vez que participamos, en 2019 presentamos 3 propuestas y una de esas condujo al respaldo inalterable. Entonces, inclusive hay precedente claro de la última CAME, uh-huh, de nuestras propuestas tecnológicas, diciendo
que fue lo único que se implementó de seguro, porque lo que fue al Congreso no pasó nada.
No, pues, porque lo que va al Congreso tiene que pasar por ese proceso, mientras que esto, que era algo que era exclusivamente de ellos, pasó. Entonces hay ya un precedente de que nuestras propuestas de fiscal digital en tecnología se escuchan dentro de la CAME y, pues,
y se pueden implementar.
Se pueden implementar.
Y que además son apartidistas, porque lo que se está buscando es mejorar el proceso.
Increíblemente, las propuestas que hicimos en la discusión del miércoles, yo tenía a un miembro de un fiscal de partido político, que estaba en contra de los resultados y trató, uh-huh, de que se repitieran las elecciones, y de ahí tenía a un estudiante universitario que fue de los que estaban peleando en las calles, y cuando les expliqué de lo que se trataba, los dos estaban de acuerdo conmigo. Entonces, no, esto no es materia de conflicto, ¿verdad? Entonces, para hablar concretamente cuáles son nuestras propuestas, es el papel pasante. Es tecnología de hace 2 siglos que tenía sentido cuando solo teníamos fax en algunas partes del municipio. Ahora, y especialmente con la inversión que hizo el tribunal, habían por lo menos un teléfono inteligente y un escáner con capacidad de subir fotografías. Y simplemente escogieron solo utilizarlo para tomarle foto al triplicado, estando ahí todas las originales. pudieron haber tomado fotos de las originales y simplemente no lo hicieron, no sé por qué. Entiendo que me digan es que siempre tomamos foto de la María, pudieron haber tomado foto del original también y simplemente no lo hicieron. Entonces,
tu propuesta es que usen el original.
Exactamente.
Para tomar la foto, ya sea escaneada, fotografía.
Depender del triplicado color amarillo, como siempre lo hemos hecho.
Ya vimos lo
no
que
se
pasa.
Puede. Tenemos que exigir que sean las fotos de los originales y que, ya que estamos en esas, pues que no solo sea del acta número 4, sino de todas las actas. Todo. En todo momento. Siempre que un ciudadano en la mesa firma y termina un documento, aprovecha a tomarle una foto y se sube, y entonces todo el público en general está recibiendo en tiempo real.
Y entonces, pero aquí va la segunda parte para ver si te voy entendiendo.
¿Sí?
Porque como funciona el proceso es que la llevas con el digitador y
además,
el digitador es el que le saca la fotocopia, uh-huh, digita y fotocopia, por así decirlo, o escanea el triplicado.
Se levanta de la mesa. Y entonces eso generó otra confusión esta vez, donde decían que hay que haber un fiscal informático que acompañe al digitador. Y es como que de repente vas a necesitar otras 100,000 personas.
Uno
es como
que cuida, el que cuida, el que cuida.
Exacto.
Y si va al baño.
Y entonces solo es como, no. Ese digitador lo que debería estar haciendo es estar, si es que lo necesitas contratar, debería estar en la mesa. Pero borrémonos, o sea, volvémonos al digitador, vámonos directo pueblo, a, o sea, sociedad en general, al acta, con un teléfono ahí, una aplicación móvil y más fotos. Entonces,
entonces, lo que tú dices es, todos los integrantes de esa mesa toman foto a través de una aplicación, uh-huh, y cuando tú decías en las identificaciones, como a veces pasa en las de aplicaciones de, uh-huh,
bancarias.
De bancaria, gracias, usa tu rostro y ahí te identifica. Entonces, usa mi rostro, me identifica, ya sabe quién soy yo de la junta receptora, tomo mi foto y la subo. Y así hacen todos los que están en esa mesa.
Todos. Y entonces, si hay un conflicto y quieren impugnar votos o lo que fuera, cuando están revisando eso más adelante a nivel del distrito, entonces simplemente pueden agarrar el teléfono y llamar al fiscal y decirle, mira, aquí está la foto, es esta su foto.
Pero
¿no?
Además puedes tener un sistema donde tienes, o sea, donde almacenaste 10 fotos del mismo documento. ¿Mm? Y si 8 coinciden y 2 no,
¿qué está pasando? ¿No?
Ok, ¿qué está pasando? Es más probable que las... Ok, pero tienes que revisar.
Alguien cometió un crimen y tienes la evidencia y el contacto de la persona que cometió el crimen de alterar documentos electorales.
Esto en fotografía, ¿cómo pasa, uh-huh, a un sistema o cómo lo pasarías? Porque es donde dicen, no, es que se necesita el digitador. ¿Cómo pasaría a un sistema donde, por ejemplo, un TREP, uh-huh, donde vamos teniendo la información preliminar?
Pues por eso al terminar de tomar la fotografía, te consulta, mira, quieres ingresar los datos que contiene, y entonces la aplicación deberá reconocer, por ejemplo, por medio de un QR,
eso
de qué acta estás hablando, y entonces de una vez te pregunta inmediatamente, ingresa los datos. Y entonces ahí mismo ingresa los datos, y entonces estás generando la información en tiempo real sin sacrificar los documentos y el papel, que es lo que lo hacen tan sólido. Aparte de esa sugerencia...
Y no hay una forma, perdón, ¿sí? Que es... porque yo entiendo que entre más el factor humano incrementa los errores, y entre, por eso digo, primero uno que escribe, luego el otro que reescribe lo que escribiste, y después otro. Entonces, ¿podría hacerse un reconocimiento de caracteres? Y si no la entendí, mira, no entendí tu letra. Entonces, yo entendí esto, verifícalo.
Que es número uno, lo más importante es... hoy por hoy, la información a la que tenemos acceso de las actas electorales es un paupérrimo 11%. Tenemos que exigir el 100% de toda la información en tiempo real. No incrementa los costos, inclusive los disminuye, ¿ya? Entonces, ahorramos. Y segundo es, las actas no se deben hacer una semana antes en Word, sino que debería haber un proceso de validación y prueba de cómo diseñar un acta, pensando, y les transmití hoy, piensen en un acta como que si fuera un cheque mancomunado, que para hacerse efectivo tiene que tener las fotos, las firmas de los voluntarios y lo de los fiscales, ¿verdad? Y entonces Guatemala todos los días procesa millones de cheques y se logran leer, me imagino yo, con un 99% de certeza. Entonces ya tenemos el know-how local, entonces diseñemos y pues hacemos una propuesta de cómo diseñar el acta tomando elementos de OCR para maximizar la capacidad de las máquinas que puedan leer esto. Entonces soñamos en fiscal digital para lo que queremos hacer en 2020 2017, si se siguen nuestras recomendaciones, es que en vez de tener miles de usuarios digitando, lo que te vamos a dar es código abierto, que lo que tiene es los OCRs diseñados para leer esto. Entonces, no es un fiscal digital que está revisando los resultados y solo hay un auditor del 100% de los documentos, sino que aquí en Libertópolis les monto en la compu el software y ustedes mismos lo corren, ¿verdad? Y es código abierto, entonces pueden revisar los OCRs que estoy usando, las librerías, todo, para ver que el OCR está operando de una manera correcta. Entonces, cualquier ciudadano con un poquito de conocimiento técnico puede correr un software en su casa y auditar el 100% de las elecciones.
De las actas que están ya en la nube.
Y entonces, del 1% de ciento tantos miles, tenés 1,000 documentos que tenés que ver. Eso te sentás el fin de semana, un par de días después de las elecciones, aquí en cabina, hacemos la revisión de esas actas que están medio feas. Pero hay muchísimos elementos y solo es incorporar en el diseño. Y es, los invito a todos a ver el acta número 4 y es evidente a simple vista. Por ejemplo, hacemos un escaneo del código QR y en vez de llevarme a una página de internet donde yo pueda ver el acta, solo me da un número que no sirve en nada y hasta te marca el teléfono. Es como... Así de errores hay. Es como que el espacio de diseño para...
Hay tanto que mejorar.
Básicamente es pensar en la teoría de diseño, ¿verdad? Es como tú tienes que hacer el producto para tu cliente final. Pero como el TSE no tiene un cliente final que de repente se va a buscar a alguien más en el mercado, le puede dar un producto muy, muy malo, pues. Y eso es lo que tenemos. Solo que lo que cuelga de un hilo aquí es la transferencia pacífica del poder. Y simplemente por no usar OCR, tal vez lo vamos a perder, ¿verdad? Entonces, sí se puede.
¿147 billones nos alcanzan? ¿Cuánto fue? ¿148?
148 millones fue el TREP, pero creo que hay otros costos. A fin de cuentas, el Tribunal Supremo Electoral tiene 0.5% del presupuesto anual. Entonces, es... Uno de cada 200 quetzales que tiene el Estado.
0.5 ahorita sería algo así como 550 millones de quetzales.
Entonces, ¿sabes? Eliminemos los intermediarios, empoderemos a las juntas con tecnología.
Usemos tecnología. Ahora, cuando hablas de tecnología también surge el miedo de la manipulación de la información. Sí. ¿Cómo se puede hacer usando la misma tecnología para poder tener certeza que no hay manipulación? Uh-huh. La Junta Receptora de Votos hace bien su trabajo, sube la información, pero después resulta que la manipulan a la hora de meterla a los sistemas.
Pues la respuesta es el sistema de votaciones previene fraude por medio de la descentralización. Es, si ustedes creen que va a haber fraude electoral, entonces métanse a las juntas receptoras de votos. Váyanse a las mesas y custodien los votos. Y si no quieren hacer eso, vayan a la mesa como fiscal de mesa y fiscalicen los votos. Ningún sistema es perfecto, pero lo que yo propongo es fotos de originales generados en tiempo real desde la mesa, con muchísima tecnología, por ejemplo, el respaldo inalterable que fue clave y distinguió lo que ocurrió esta vez, y sin él tal vez se hubiera caído todos los resultados, fue sumamente subutilizado. Entonces, la única información que se incluyó fue el hash y la hora. Entonces, sabemos que si alguien altera el documento, hubiera quedado. Y mucha gente se quejó diciendo, no, pero se puede alterar. Tienen que entender, que el respaldo inalterable, si hubiera recibido documentos alterados, pues ahí hubiera quedado entonces la evidencia de la alteración. Y entonces, simplemente es encontrar que los miembros de las juntas receptoras de votos que ahí estuvieron, y espero yo, tomaron una foto propia, pues al ver el documento alterado y utilizándose como resultado oficial, pues que se quejen y que publiquen eso. Y entonces, pero yo no he visto a una persona que me presente documentos alterados, ¿verdad? Entonces,
yo lo que he visto también en otros lugares, o sea, aparte del tema de tecnología, pensando en que hay lugares donde pues no hay suficiente acceso o no hay cobertura, lo que también he visto es que publican el acta, por así decirlo, en una manta vinílica donde están los partidos, y ahí ponen con marcador los lo que obtuvo cada partido, y esa es la forma de darlo a conocer a la gente del barrio.
Entiendo que eso es México, o sea, está el acta como original y después pegan una copia del acta, una certificación afuera del centro de votación. Ahorita vienen las elecciones de México en junio, veremos si les
ayuda. A ver qué tal funciona.
Porque, o sea, sí estoy de acuerdo, pero ahí implicaría que tendrías que tener un ejército de personas yendo a todo el país, a todos los centros de votación,
tomándolas. O sea, no es como la única opción, sino es como la opción, la parte, o sea, una cosa no pelea con la otra. ¿No? Ahora, lo otro que también creo que podría ayudar es el tema de que sea inalterable y segundo, que esté disponible para que cualquiera que quiera hacer el ejercicio pueda fiscalizar. Uh-huh. Y no solo el Tribunal Supremo Electoral, sino que si tienes redundancia en los resultados, o sea, yo hice mi verificación, yo hice mi verificación, y todos coincidimos por algún margen pequeño, pues reducimos el que alguien se atreva a hacer las cosas mal, porque todos partimos del mismo, de la misma información.
Uh-huh. Totalmente. Y es uno de los elementos, después de hacer toda esta revisión y arrancamos con eso en nuestro reporte, que les prometo que aparte tiene un resumen de 2 páginas, y pues desarrollamos una serie de índices o de indicadores, KPIs, 9 de ellos, para ser explícitos, sobre los datos, sobre las actas. Se publican todas. ¿Cuánto tiempo pasa entre el momento que hicieron el acta y que está disponible en internet? Los metadatos. Hubo un gran problema relacionado a los metadatos porque configuraron mal algunas máquinas y entonces...
Y resultó que tenían fechas...
horarios distintos, y entonces es como... Hay cosas que se pueden... Que, como te digo, simplemente es exigir y decirle al tribunal, no se vale seguir haciendo las cosas con las patas. O sea, el punteo de nuestros indicadores total del rendimiento del tribunal este año es 69 sobre 100. Quiere decir que...
Panzazo.
No es un examen que pasaron bien, pero pues técnicamente pasaron.
Ahora, por eso digo, de panzazo.
En 2019 es menor, es 53. En 2015 es 25. Entonces, por otro lado...
Por lo menos han ido mejorando.
¿Sí? Increíblemente sí ha habido una mejora. Entonces, tampoco podemos por completo tirar todo por la borda, ¿verdad? Es seguir este proceso. Y nuestra promesa es, vamos a regresar en 2027 con más tecnología, más jóvenes, más auditoría, y vamos a usar esta lupa para ver en dónde están haciendo las cosas bien y en dónde las continúan haciendo mal.
Y lograste por lo menos convencer, bueno, que no sé si, y que en todo caso hay que recordar de que los magistrados que están ahorita ya no van a estar en la siguiente elección, o bueno, depende de quién escoja en el Congreso, pero en teoría pues va a ser un nuevo Tribunal Supremo Electoral a quien te va a tocar hacer otra vez el trabajo de convencimiento. Pero yo pienso que por lo menos lo que con que se lograra que dejen que tomen fotos de las actas, porque además hasta prohibición había.
No, eso fue 2019. Okay. En 2019 fue el año
se pusieron
que,
medio raros,
que salieron a decir que no. Dos días antes dijeron que sí, entonces fue un desastre. Esta vez, inclusive una de las cosas que hicieron este año es que dijeron, ¿saben qué? Los fiscales que no quieren una copia física, la foto que tomen del original se va a contar como una foto, que es justamente el presidente que le decimos, mire, entonces mejor ya de una vez.
Sí, sí. O sea, pasemos. ¿Por qué solo al fiscal?
O sea, mandemos el mensaje claro, que es todos tienen que tomar fotos y queremos tener todas las fotos posibles de los originales y que eso se va a utilizar como la certificación. Y pues, digamos que el espacio existe. Ya tenemos el precedente que nos escucharon en 2019 y les sirvió, funcionó. Entonces, la CAME ha demostrado que es frustrante en muchos sentidos, pero ahí está el espacio, lo estamos tratando de llenar. Y en el fondo, la gran suerte de hoy, a lo que celebro, es llevamos nuestra propuesta de un rediseño del Acta 4. O sea, el Acta 4 nosotros decimos, así se debería hacer el cheque. Si el cheque fuera así, lo leeríamos 100% y lo repartimos, y entonces generamos la discusión. Porque lo que sí mi mayor frustración de la CAME es que se pasan 99% del tiempo discutiendo cosas que le competen al Congreso y que solo el Congreso va a decidir si se hacen o no. Y pasan 1% del tiempo discutiendo las cosas que le compete al TSE. Entonces, con esto, pues por lo menos logramos un 1% de discusión sobre las cosas que se llama modernización y actualización. No entiendo qué tiene que ver la ley electoral y que...
Es que así dice la ley electoral. Sí, pues. O sea, así lo diseñaron en las modificaciones que hicieron a la ley electoral.
Ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta, uh-huh. Carlos. El hecho que se tengan un plazo para entregar las propuestas que ellos hacen, eso no impide que ellos continúen revisando los procesos internos para hacer los cambios como estos. O sea, no hay nada que se los impida. Entonces, el hecho que ya no haya CAME no quiere decir que no lo pueden hacer.
Pues yo realmente no entiendo qué hace el Tribunal Supremo Electoral en años que no son electorales. Deberían simplemente hacer esto todo el tiempo. ¿Cómo es que
hay
tantas personas ahí trabajando y no se pasan todo el día discutiendo esto y haciendo ejercicios, por ejemplo, de probemos un acta diseñada de esta manera, agarremos 100 personas en diferentes comunidades a llenarla, probemos a leer con máquinas? O sea, todos esos procedimientos se deberían hacer. O sea, el Tribunal Supremo Electoral debiera ser una especie de laboratorio constante de experimentación tecnológica electoral para ir optimizando a todo el tiempo, si tuvieran KPIs lógicos que los obliguen a siempre estar rindiendo cuentas. Pero la verdad es que no rinden cuentas porque estamos muy distraídos por tantas otras cosas que tenemos encima. Y lo único que les trato de recordar, pues la razón de existir de Fiscal Digital es, en última instancia, la transferencia pacífica del poder y nuestra capacidad de despedir a las autoridades que ya no queremos que estén ahí es lo que nos distingue entre una
Venezuela
medio libre y una dictadura de autocracia completa. Pues entonces no abandonemos a las juntas receptoras de votos, no abandonemos a las juntas electorales, exijamos al tribunal que haga un buen trabajo, y si no lo hacen, pues busquemos alternativas para que sepan que no vamos a permitir que el 2027 sea una repetición. Yo estoy convencido que las virtudes del sistema que tenemos son tales que Guatemala podría tener el mejor sistema de votaciones del mundo. Es simplemente cuestión de aprovechar los mecanismos.
Y lo único que deberíamos ir ajustando es la forma en que ejecutamos ese sistema.
Exacto. Yo no sé de otro país en donde las juntas receptoras de votos son hechas por vecinos de sus vecindarios que están preocupados. Se van a todos los países latinoamericanos y encuentran que los reclutan del sindicato del magisterio del Ministerio de Educación, que a veces son policías, que a veces, o sea, en la mayoría de los casos de El Salvador son miembros de los partidos políticos. O sea, lo que tenemos es una joya, pero no podemos abandonar a la ciudadanía y solo decir, ah, bueno, toda esa gente que se va a zampar la pacaya. O sea, no, mucha realmente, y especialmente ahorita a todos los que fueron de juntas y que tienen miedo de que los van a perseguir, por favor, hagan grupos de apoyo. O sea, no podemos permitir que la gente que además hizo el trabajo y lo sabe hacer bien, porque esa experiencia es lo que nos ha mantenido, y mucha gente la hemos ido perdiendo, y me temo que, o sea, yo no sé qué pasa, no hay nada en la ley que te diga que la elección tiene que celebrarse X día y simplemente no hay suficientes voluntarios. ¿Qué vamos a hacer si nos pasa algo así? Porque el ciudadano tiene miedo de defenderse del Estado.
Sí, lamentablemente a eso hemos llegado, y es ahorita básicamente tenemos 3 años para recuperar el sistema y tratar de que se implementen estas mejoras, que como bien dijiste, pues no se necesita que sean hechas en el Congreso, sino que son cosas técnicas que tiene toda la potestad del Tribunal Supremo Electoral para hacerlo. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, Carlos, así que seguiremos conversando de este tema en alguna otra ocasión.
Muchas gracias, fiscal. Digital.net, juntos verificamos todos los votos.
Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Gracias, María Dolores, por haber estado con nosotros también.
No, al contrario, gracias a todos ustedes, y que tengan un excelente fin de semana. Si algunos ya se van de viaje, por favor, se cuidan, regresen completos, por favor.
Así es, y para los que no se van de viaje, pues el lunes estamos aquí nuevamente a partir de las 12 del mediodía, y puede seguir también con todos los demás programas de Libertópolis. Pasen un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.